Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. En la sesión del conversatorio, hoy les traigo uno titulado Los narcoestados caribeños, Estados Unidos en busca de su fin de corrupción. El martes de esta semana, la administración gubernamental estadounidense sancionó y ofreció recompensa por Michael Moreno, magistrado usurpador del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Este, con otros 7 jueces, secuestraron el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el 2017, donde rompieron la autoridad judicial legislativa democrática venezolana y, desde entonces, gobiernan por decreto, lo que motivó sanciones por los Estados Unidos. El Departamento de Estado, su secretario Mike Pompeo, expresó en un comunicado de prensa que voy a anunciar una recompensa en el marco del programa contra el crimen transnacional de hasta $5 millones por información que lleve al arresto o la condena del ciudadano venezolano Mike José Moreno Pérez. Moreno usó su posición de autoridad, recibió su fondo para influir en resultados de causas criminales y civiles, y asimismo manifestó Pompeo que Moreno era un lacayo del dictador Nicolás Maduro. Del mismo modo, en marzo de este año, el Departamento de Estado incluyó en una lista a 14 altas figuras del régimen de Maduro y ofreció $15 millones por información y arresto del dictador Nicolás Maduro Moro y $10 millones por otros secuaces del régimen chavista. Como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Tarek El Asemi, ministro de Industria y vicepresidente de Economía. Todos estos tristes célebres personajes están relacionados con el narcoterrorismo. Estados Unidos ha consagrado un total de recompensa de $65 millones por los criminales del narcoestado venezolano. En referencia a Venezuela, el juez Moreno, Pompeo afirmó que, al designarlo públicamente, hoy estamos mandando un claro mensaje: los Estados Unidos se oponen firmemente a la corrupción. Otra de las buenas noticias fue la captura del empresario colombiano Alex Saab, que tiene una estrecha relación criminal con el régimen corrupto de Nicolás Maduro. Saab fue detenido en una operación en Cabo Verde el 12 de junio y está acusado de ser el testaferro de Maduro. Estados Unidos solicitó la extradición de Alex Saab del país africano y la audiencia consistió la solicitud basada en los delitos de tráfico de oro y lavado de dinero a través de negocios turbulentos como alimentos, la construcción de vivienda y manejo de divisas como agente de negocio del régimen maurista. Nicolás Maduro está temblando ante la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Saab conoce a la perfección la corrupción de la cúpula gobernante venezolana. Por eso Maduro pidió al gobierno caboverdiano la inmunidad de Saab, que tiene la ciudadanía venezolana y segura relación de conspiración con el régimen chavista, aunque su cercanía a la administración de Maduro es conocida públicamente ahora, pues antes había sido negada por ambos individuos. El caso del testaferro Saab ha sido internacionalizado por Maduro y ahora por la toma de la defensa del juez español Baltasar Garzón, quien tomó celebridad mundial al poner una demanda de extradición de Gran Bretaña a España del exmilitar chileno Augusto Pinochet en 1988, bajo el principio de la jurisdicción internacional. El juez Garzón ha estado relacionado con la defensa de varios prisioneros criminales del régimen chavista en España. El último fue el caso de Hugo Carvajal, alias El Pollo, y el director de inteligencia del gobierno Hugo Chávez, por estar ligado al narcotráfico, y fue pedida su extradición por los Estados Unidos. Garzón, en la representación de esos criminales chavistas, ha tenido ingresos millonarios y se estipula que con la defensa de SAP aumente mucho más esos honorarios. Algo muy llamativo de Garzón es que nunca tuvo el valor, ni la dignidad, ni la ética para juzgar al tirano Fidel Castro o a su hermano Raúl por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba. Espero que los cubanos no tengamos que recurrir a los servicios de un investigador privado como Bo Bae para resolver casos de tráfico de drogas del régimen Castro comunista hacia los Estados Unidos, y que la administración estadounidense pueda poner fin a esos crímenes que intoxican a su país. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Continuamos en el poder del ser humano, la libertad, basado en el capítulo quinto, subtitulado Ejerciendo el poder del libro de la dictadura a la democracia, de Jin Chan. Un equipo de primera formado por el liderazgo, capaz de transmitir y llevar a la práctica las ideas concebidas en el plan estratégico, consolidaría y elevaría la disciplina y la confianza de los activistas y hacen que la acción se ejecute con eficacia. En ese proceso de actuación se analizará la situación general y ver claramente sus particularidades. Estamos desarrollando el tema de los métodos no violentos que poseemos para luchar contra la tiranía. Estos métodos, junto a una buena organización y un plan estratégico diseñado por los prodemocráticos, debe ser una base para poder influir en la gente, estén organizados o no. Nos referimos al pueblo y a la sociedad civil. Por lo cual, cada batalla será para esa situación particular que nos llevará el movimiento a pequeñas victorias que de antelación están aseguradas de ganar y son las acciones necesarias para el triunfo y, aunque pequeñas, fortalecerán a los activistas y sus instituciones, sin el abuso que conlleve el agotamiento de la fuerza democrática. Un triunfo del 100% de las acciones se avanzará seguramente al triunfo final. Un buen liderazgo en la desobediencia civil es aquel que logra su fusión con la combinación de la misión y el equipo, y de una inteligencia normal con carácter moderado, o sea, equilibrio entre la inteligencia y el carácter, conocedor de las ciencias y artes de la lucha no violenta. De lo contrario, sería un peligro grave para la causa y las personas bajo su dirección. Al desarrollar ese tipo de liderazgo ideal en otras personas que tengan claras las ideas y estén dispuestos a su cumplimiento, facilitaría la supervivencia del movimiento y el cumplimiento de lo planificado ante la represión de la tiranía. La vida es tan apreciada como la libertad. Solo la cobardía eleva la vida por encima de la libertad. El disfrute armónico de la vida hace a las personas saludables y únicamente es posible bajo una sociedad libre. Por eso, el liderazgo prodemocrático en su lucha contra la tiranía debe buscar la conservación de la vida de sus activistas. En las batallas más difíciles y posiblemente de alto grado de represión gubernamental, es muy favorable que sus directivos estén presentes en las acciones programadas. Este es el tipo de liderato eficiente, clasificado de sensato y valor heroico. Con estos líderes, los movimientos saborearán las mieles del triunfo. El pueblo cubano, subyugado por el Partido Comunista de Cuba, perdió bajo el régimen de Castro su soberanía, incluso en los adefesios constitucionales comunistas de la de 1976 y su reforma hasta la del 2019, el PCC está por encima de la nación y el Estado. No obstante, una cuota de poder aún permanece en el pueblo, pues su verdadera constitución, la de 1940, aún permanece vigente en teoría, por ser la fuente de derechos elegida democráticamente por el pueblo cubano. La Constitución de 1940 declara ilegítimo e ilegal al régimen castrosocialista, porque todos los cambios realizados en el país con la cúpula de poder no se sustentaron en la propia Carta Magna, sino que fueron realizados por las fuerzas de las armas y no de derecho. Un proceso de tránsito en Cuba solo es sostenible y legal regresando a la República de Cuba diseñada por la Constitución de 1940. En realidad, se han realizado muchos estudios de la Constitución de 1940 y su viabilidad para el periodo de tránsito en Cuba, o sea, el paso de la dictadura a la democracia. Muchos autores, desde su experiencia y abogacía, han encontrado y señalado los pasajes aplicables para ese periodo y poder asegurar la libertad y el derecho de todas las personas por la ley. La dictadura castrista destruyó casi toda la sociedad civil cubana. Lo que sobrevivió está infiltrada por los agentes de la policía política y la mayoría de sus dirigentes están atemorizados por el terror de Estado. Sin embargo, existe un incipiente despertar de liberación en alguna de las instituciones independientes y en la población. El disgusto ante el fracaso socioeconómico es tan dramático que no queda otra solución de exponer la verdad sin importar la represión del Estado. La tiranía castrocomunista ha sido tan despiadada con el pueblo que cualquier tipo de descontento expresado públicamente es una bienvenida. Aunque simbólica por ahora, lo cierto es que es real, contagiosa y vivificante para el espíritu de libertad de una nación. Muchas personas prodemocráticas cubanas comentan cada día con más firmeza la posibilidad de una expulsión social debido a la profundización de la crisis económica en Cuba. Este tipo de manifestación son espontáneas, de mucha pasión y fácil de revertir por la represión gubernamental. El régimen castrocomunista ha fracasado y esas ruinas deben ser sepultadas porque perecieron. Hoy sería una buena oportunidad poner en práctica el desafío político para la conquista de la libertad. Los métodos o armas no violentas del desafío político son la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Estos dos últimos están pendientes de debatir. La no cooperación puede ser económica, social y política. Hoy hablaremos sobre las armas no violentas de la no cooperación, en especial en lo económico, el boicot y la huelga. El boicot económico, acción de los consumidores. No consumo de bienes boicoteados, política de autoridad, retención de los alquileres de consumidores. Acción de los intermediarios, los que trasiegan con esos bienes. Acción de dueños y administradores, negarse a dejar o vender la propiedad, y huelga general de comerciantes. Acción por parte de los gobiernos, embargo doméstico, lista negra de comerciantes, embargo de vendedores internacionales, embargo de compradores y embargo de comerciantes y comercio internacional. Pasamos a la huelga. Las huelgas pueden ser simbólicas: huelga de protesta, huelga relámpago, huelgas agrícolas, ejemplo de campesinos o de trabajadores agrícolas, huelga de grupos especiales, como la de los jornaleros reclutados, de presos, de artesanos y de profesionales, huelgas industriales ordinarias, huelga de un establecimiento de la industria o de solidaridad, huelga restringida, huelga de trabajadores en una sola planta por tiempo, huelga de manos caídas, huelga de estricto apego al reglamento, huelga por renuncia, huelga limitada y huelga selectiva. Huelga de varias industrias, huelga generalizada y huelga general. Combinación de huelga con cierre económico, paro colectivo y cierre económico. Existen también los métodos de no cooperación social, que ahí está el ostracismo de las personas, que sería el boicot social, selectivo, no acción a los licitratas, excomunión, interdicto, desobediencia social, retirarse de instituciones sociales. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Raymond Ruggier, filósofo francés que vivió de 1902 a 1988. El diagnóstico marxista de la explotación sobre todo si uno se obstina en transferir tal como fue el siglo XIX y XX, es un característico error judicial acusar a un inocente y declarar inocente a un culpable. Por eso le traigo el tema de hoy, que está muy relacionado con esta inocencia llevada a la culpabilidad, y se titula este tema, La hambruna y la represión en Cuba. El socialismo real es un sistema antidemocrático, monopartidista y sin elecciones libres y transparentes, donde el Partido Comunista está por encima de la ley, la sociedad, el Estado y la nación. A esto se le nombra régimen totalitario. Por eso el socialismo real tiene bien definida su actividad criminal en el libro negro del comunismo. Las acciones delictivas del socialismo real fueron estudiadas por los catedráticos del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia y lo titularon oficialmente Libro Negro del Comunismo, Crímenes, Terror y Represión, de 1997. Los crímenes de la represión del comunismo son tan cercanos a los 100 millones de muertes. Y los principales países son la Unión Soviética y la República Popular de China. El resto de la criminalidad está entre los países que, aunque pequeño en territorio y población, las muertes por causa ideológica o política son numerosas. Tampoco se destaca el socialismo de Adolfo Hitler, basado en el nacionalismo y el odio de raza y étnico, pero en sí mismo totalitario, que genera la sociedad de miedo. Las muertes por asesinatos en la Unión Soviética fueron numerosas, en especial las desencadenadas por Vladimir Lenin y José Stalin. Sin embargo, lo más perverso de esas muertes es su asociación a tratos crueles, inhumanos y torturas desde el Estado a grupos poblacionales. En total, el régimen soviético infligió 20 millones de personas muertas por asesinatos políticos. También está la presencia de algunos países pequeños en territorio y población, pero con una criminalidad alta. Estos son Corea del Norte, Camboya, los países socialistas europeos oriental, África y Latinoamérica, en especial Cuba, que tiene alrededor de 5.000 fusilados y desaparecidos, un grupo numeroso también entre los miles. Y entre los altos perfiles están las matanzas de Río Canima y del remolcador 13 de marzo. Les comenté de estos genocidios por causa ideológica política en esos países socialistas, pero en realidad deseo resaltar la triste historia de las muertes por hambruna. En la Unión Soviética se produjo la hambruna de 1922, que llevó a Lenin a la introducción de medidas capitalistas en la economía para mejorar la situación del país con el plan de nueva política económica, la NEP, revertida por Stalin 4 años más tarde en el proceso de colectivización forzada y el Gran Terror. Más tarde con Stalin ocasionó la muerte de 6 millones de soviéticos ucranianos durante la hambruna de 1932 a 1933. China, durante el periodo de 1959 a 61, hubo la gran hambruna de Mao, uno de los mayores desastres de la humanidad desencadenado por el hombre, de 15 a 45 millones de personas muertas por hambre en China comunista. Pero veamos las potencias y las hambrunas. La Unión Soviética, considerada una potencia mundial que incluso enviaba cohetes al espacio extraterrestre, sin embargo su población pasaba las necesidades del hambre. Recuerdo en una ocasión, durante mis días de residencia en América y en los días iniciales del periodo especial, crisis profunda económica nunca antes vista en Cuba, en un hospital en La Habana, una colega de trabajo soviética me refirió que algunos alimentos en Cuba no los hay en su país, y me puso el ejemplo de la lata de leche condensada, donde los niños soviéticos no podían disfrutar de este alimento. Por supuesto, en aquel entonces me sorprendió, ya que en la televisión cubana siempre hablaban mucho de la gloria soviética, pero nunca de situación deprimente social. Aunque lo comprendí rápidamente, pues en Cuba, rodeada de mar, se producían muchos productos que el pueblo no consumía, porque eran para la exportación. y el consumo de la cúpula de gobierno, entre ellos la langosta y los grandes peces como el atún y el emperador. Del mismo modo, en la China comunista, la de Mao, aunque se filtraba más a la población sobre este país, pues en aquel entonces Fidel Castro era leninista y no maoísta, y después se acrecentó esa enemistad ideológica cuando China aceptó los principios de propiedad privada en la economía. La Cuba castrista busca sustento y amparo económico-político de Pekín. Para sorpresa de muchos, se conoció la verdad sobre el hambre en China. Cuando muchas personas pensaban que en este era un rasgo del pasado y que la potencia china enviaba cohetes no tripulados a la luna, no tendría dificultad alimentaria para su población. Sin embargo, a principios de este mes, el primer ministro chino, Li Keqiang, describió esa situación y manifestó la presencia de más de 60 millones de chinos en la pobreza extrema. En Cuba, antes del 59, el régimen castrista siempre habla de que había un desastre en el país. Sin embargo, muchas personas mayores que vivieron durante esa época hablan del litro de leche que se consumía a diario y que usted pondría los litros en la puerta con el dinero, la cantidad que deseara, y se lo traían a la casa. Sin embargo, no se desaparecía ni la leche ni el dinero. La población cubana actualmente sufre el control de la alimentación propio de una sociedad comunista establecido por la libreta de razonamiento. Que esta no es más que una técnica de represión a la población para hacerla dependiente del régimen castrista. Del mismo modo, hasta hoy ha habido escasez de alimentos, aseo personal y de medicamentos. Y las colas son el rastro distintivo de esa sociedad igualitaria y de falta de libertad. Cuba castrista es una finca ampliada. Es la copia de lo que hizo el padre de Fidel Castro con los campesinos de aquella época, en que le obligaba a comprar los alimentos en su bodega y no le daba el dinero, sino le daba una tarjeta donde anotaban los alimentos que compraban. Esa es la misma técnica que está aplicando el régimen de Castro en Cuba, donde usted ahora va a recibir una tarjeta de crédito donde sus familiares le van a enviar los dólares. Es verdad que ahora le quitaron el 10% del impuesto al dólar, o sea, lo despenalizaron del impuesto, pero en realidad está aún más controlado porque nunca llegará a sus manos y tiene que comprar los productos alimentarios y el aseo personal y otros recursos en las tiendas de moneda libremente convertida impuesta por el Castro comunista. Por eso hemos visto que la hambruna se ha exacerbado durante este tiempo de cuarentena. Sin embargo, la gente ha pasado necesidades durante este tiempo por la restricción alimentaria. El hambre se ha sentido en muchas personas y, a pesar de toda esta situación difícil, el gobierno, de un día para otro, abrió estas tiendas con alimentos, la abasteció completamente, mientras durante todo ese tiempo el pueblo cubano ha pasado hambre. Esto es la característica esencial del régimen socialista, caracterizada por el control y la represión. Podemos resumir que Estados Unidos envía un mensaje claro a los regímenes corruptos y narcoterroristas del Caribe y tiene el propósito de impedir y terminar con el tráfico de drogas hacia su país y la región. Esta política de lucha contra el narcoterrorismo hace tambalear la economía de los narcoestados caribeños del Caribe, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es hora de que la justicia haga su rol y ponga fin a estos crímenes. La dictadura castrista destruyó casi toda la sociedad civil. Sin embargo, hoy existe un incipiente despertar de liberación en algunas de estas instituciones independientes y en la población. Es disgusto ante el fracaso socioeconómico tan dramático que No hay otra solución de exponer la verdad sin importar la represión del Estado, y debería tener como base la no cooperación con la tiranía. Doy gracias a la radiovidencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas, y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que, como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Revoltillo, papi, revoltillo, papi.